Nueva promoción 2022-2023 de la formación presencial de PNL en Fuerteventura. Programación neurolingüística, impartida por Rosa Guerrero, didacta de la Asociación Española de PNL. La PNL es una disciplina que estudia cómo el lenguaje influye en nuestra conducta y en nuestra mente. Un fin de semana al mes, hasta completar los 7 módulos de la formación, para aprender las claves de la comunicación eficaz, el aprendizaje, el autoconocimiento y el cambio. Una oportunidad para tu desarrollo personal y profesional, ya que recibirás una titulación reconocida por la Asociación Española de PNL. Inicio el fin de semana 19 y 20 de noviembre. Más información en www.posicioncero.es o en el teléfono 652-346-903.
José Miguel Junco nació en Las Palmas el 8 de octubre de 1951. Es licenciado en Historia y en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna. Ha publicado numerosos libros y ha sido recogido sus poemas también en numerosas antologías. Recibió la mención especial del jurado del Premio Internacional de Poesía Tomás Morales en 1992. De su libro, La mujer de lava, del que leeré un poema, es definido por el autor en el periódico Canarias 7 como la síntesis de dos ideas. Una, el nacimiento de la tierra desde el fondo marino por la acumulación de magma, y la segunda idea, la mujer en general y la isleña en particular, su capacidad de concebir y de proteger la vida, y en los momentos más duros, luchar por ella, anónimamente, ocupando siempre un rol secundario. El poema elegido para hoy se titula Esimentes. Que sepas que te simo de todo lo acordado. Te simo de tenerte que andar con mis cenizas. Te simo de llevarme por siempre la memoria. Te simo de quererme más allá de los tiempos. También del compromiso de no olvidarme nunca, de no sentir por otros lo que por mí sentiste, de estar toda la vida guardándome la ausencia. Pero me gustaría que cuando arrecie el frío, si ocurre que una noche el mar surca tus ojos, me encuentres en la rítmica cadencia de las olas y digas exultante, ¡qué bien! Por fin has vuelto.
Hemos oído a nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que como es habitual abre estos próximos minutos en la radio, en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Bienvenido. Una semana más, abrimos este camino de la mano de la periodista especializada en temas ambientales, Sofía Menéndez, camino que abrimos, decimos, en la radio. A ver hasta dónde nos lleva hoy en este recorrido, Sofía. Y me parece que hoy tenemos un empezar. Sofía, buenos días, un inicio.
Buenos días, tenemos
un inicio maravilloso, porque con esto de contar con alguien que le distinguen con un premio, a mí siempre me da mucha positividad, ¿no?
Y sobre todo porque lo tenemos en La Oliva, una exposición, que realmente es su segunda exposición, según comentaba, y es magnífica y preciosa, unas fotos espectaculares, alas del paisaje. Recuerdo que está vigente hasta noviembre, así que la gente puede pasar a Raíz del Pueblo, tomarse una infusión y ver esa maravillosa exposición. ¿Y qué decir de José Juan Hernández? Pues que es un maestro de la fotografía, que está poniendo la fotografía de naturaleza de Canarias en lo más alto, y bueno, que su fotografía se había elegido con más de, creo que eran 20,000+ fotos, o sea, una pasada, ¿no? Entonces yo creo que menos que felicitarle, ¿verdad?
Claro, vamos a saludar a José Juan Hernández. Seguramente que ustedes en los medios de comunicación habrán visto estos días una fotografía, bueno, un conjunto de fotografías. Yo, por ejemplo, las he podido apreciar en El Mundo, ¿no? En el periódico El Mundo, y he compartido eso en las redes sociales de esta casa, de Radio Sintonía, de este medio de comunicación. Son una fotografía maravillosa y han sido las mejores fotografías según el
Organiza
Museo,
el Museo de Historia Natural de Londres.
Exacto.
El Wildlife Photograph of the Year, o sea, que toma ya este inglés mío, es ganador de la categoría de retratos de animales, y él ha ganado ya 3 veces este prestigioso concurso, que es en 2016, en 2021 y 2022. Y el número de fotografías enviadas de 93 países son 40,000, y él ha salido galardonado, o sea, tenemos una eminencia. José Juan, felicidades.
Hola, buenas tardes, Sofía, compañía. Sí, bueno, la verdad que es complicado ser ahí, y es la tercera vez, además con fotos realizadas ahí en la isla de Fuerteventura. Pero bueno, lo más importante, como tú decías, es mostrar lo que tenemos, la biodiversidad de Canarias al mundo a través de la fotografía, y eso es lo que hago, ¿no? Después los premios, pues bueno, si vienen, mejor.
Pero es que muy poquita gente consigue estos premios, y realmente tú cogiste en el 2021, te dieron por unos hongos.
Sí, el año pasado fue por unos hongos hechos aquí en Tenerife, en la Laur Silva, y la pena fue que fue online por el tema del COVID y no pude ir. Entonces yo pensé, y lo dije aquí en el museo en la ceremonia de este año, que fue una pena, porque digo, ya más nunca ya es posible que estaré ahí en el museo. Y fíjate tú por dónde, que este año pues encima me premian con ganador de categoría y optar al premio absoluto, que se lo llevó una fotógrafa americana de National Geographic.
Mira, y eso ya te hace ser, vamos, pasarás a ser un poco el que elija a los próximos galardonados, ¿o no?
Dime, no te...
Si estarás en el juzgado para los próximos concursos.
No lo creo, no sé, ¿de jurado te refieres?
Sí.
No lo sé, puede ser que te llamen, pero no lo sé. Prefiero participar, la verdad.
Oye, bueno,
he estado de jurado en varios concursos. En Inglaterra ya más complicado por el tema del inglés y tal, pero bueno, siempre me echa un poquito para atrás. No por jurado, porque yo puedo valorar las fotografías, pero bueno, el tema del inglés a la hora de valorar, pues me echa un poquito para atrás. Pero bueno.
José Juan, ¿qué supone para un fotógrafo como tú el recibir distinciones de este tipo?
Bueno, es muy importante, porque date cuenta que yo llevo ya casi 40 años fotografiando la naturaleza en Canarias, en todas las islas. Y este concurso es la 58 edición, creo que es. Y desde muy joven ya me gustaba, ya lo veía yo, de hecho participé incluso con diapositivas hace muchos años, y es lo máximo, ¿no? Como un fotógrafo naturaleza que te premien el concurso más importante a nivel mundial, pues es que ver valorado tu trabajo, sobre todo. No por premio económico y tal, sino más bien que se valore el trabajo. Entonces eso es la parte más positiva que yo me llevo de este concurso.
Pues darte las gracias, José Juan, y recordar a los oyentes que tienen la oportunidad de poder ver todas tus fotografías, que son algunas realmente, además, muy graciosas, como el cuervo o, vamos, el guirre, les ha sacado con una expresión muy particular, realmente. Así que, nada, gracias por regalarnos estas imágenes.
Sí, no, muchas gracias a ustedes por contar conmigo, llamarme, y bueno, y estaré pronto por ahí. Quizás la semana que viene ya estaré por ahí, siguiendo con las fotos, y me pasaré por la exposición también.
José Juan, antes de marcharte, ¿hubo mucho problema para hacer esa imagen?
Sí, es muy complicada. El tema de la guara canaria es muy complicada porque se asusta demasiado. Entonces, o la fotografía de un coche, que las fotografías tampoco pueden salirte más o menos bien, pero no tanto, o la trabajas en un escondite que está de noche metido y esperando a que llegue y muchas horas, muchos días. La verdad que sí. Y mucha observación previa para ver que ese animal va ahí y todo ese comportamiento, sí. Este es muy bastante complicado, de los más, te podría decir.
Bueno, pues nada, muchísimas felicidades y nada, a seguir presentándote a concursos y además desde aquí estaremos pendientes de tu trabajo, de esas imágenes que nos regalas. Muchísimas gracias.
Venga, a ustedes, buen día.
Un abrazo. La verdad que las imágenes, ya lo contaba Sofía, son maravillosas, que están en estos momentos, podemos apreciarlas, ¿no? Sofía, en la zona norte de la isla de Fuerteventura.
Bueno,
pero esa que ha ganado el concurso es magnífica. Además, se ve el cosco rojo como surgiendo de ese suave ocre del suelo, y es maravilloso.
Por eso es que tengo que comentar pues eso, que mucha gente me dice, es que hay que hacerle jurado porque lo gana todo. Entonces, realmente son 40.000 imágenes las que se han presentado y de 93 países, y que se la den a la Ubara de José Juan, bueno, siempre es un orgullo, y sobre todo es recordar que la Autarda Ubara está en peligro de extinción y que tenemos que mimarla, cuidarla. Tendríamos que prohibir de alguna forma que no se la... como ha dicho él, es que es muy complicada porque es muy tímida. Entonces, habría que intentar que las zonas donde está viviendo no se molestara.
A mí lo que también
ni
me gustaría...
Ni con motos, ni con bici.
Me gustaría destacar del trabajo de este fotógrafo es que pone en valor y en su justa medida este animal, ¿no? Esta ave tan importante, no para Fuerteventura, sino para la naturaleza en general. Y que un organismo como el Museo de la Naturaleza Británico distinga este tipo de trabajos, yo creo que nos da por lo menos un sentido a lo que debemos conservar en Fuerteventura. Bueno, pues
efectivamente.
Pues a partir de aquí está con nosotros hoy un invitado muy especial.
Sí, porque es una primicia también. O sea, tenemos una persona que ha escrito el capítulo de Fuerteventura. Él es Pedro Carreño Fuentes, La conquista en Fuerteventura. Y realmente el libro, bueno, tiene una pinta estupenda. Yo prometo leérmelo y pasártelo, Marusa.
Muy bien.
Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. Es de Cirilo Leal. Y tenemos, aparte de Pedro Carreño, el autor de la parte histórica de Fuerteventura, tenemos la oportunidad de poder charlar con el editor, José Francisco Delgado. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Iniciamos con Pedro Carreño, explicando, que nos explique un poco cómo ha sido su investigación.
Bien, buenos días a todos, ¿no? La investigación, pues, en estos temas, lo normal, ir a las fuentes escritas que hablan sobre la conquista, sobre ese momento preciso, y tratar de hacer, bueno, de luego darle un poquito de literatura, y bueno, lo que se nos presenta es una publicación, yo creo que es bastante emocionante, que narra el momento de final de la conquista especialmente, y en la que luego, pues, ahí quedaron un grupo de personas, especialmente en todas las islas. En Fuerteventura fue un poco distinto, pero personas que fueron silenciadas, que vivieron muy marginados durante mucho tiempo, y que ahora, como primicia, la historia recupera ese momento para que todos los canarios pues puedan conocerlo, porque la verdad que yo creo que lógicamente ellos no se merecían estas historias que resultaron bastante tristes, ¿no?
Uh-huh. Hay que decir que se va a presentar el libro en la sala Josefina Pla, en el Palacio de Congresos, a las 7 de la tarde en Puerto Rosario, el jueves 20 de octubre a las 19 horas. Me imagino que estará contigo el editor. ¿Cómo ha sido editar este libro?
Pues sí, el libro ha sido bastante laborioso, hemos sacado 15 libros, yo soy un profesor ya jubilado, geografía e historia, secundaria obligatoria, después ya me dediqué a esto, y ha sido el número 15 y ha sido quizás el más laborioso, porque conseguir un equipo de arqueólogos, de especialistas de todas las islas ha sido sumamente difícil. El libro tiene dos partes, una primera parte es la parte científica dedicada a cada una de las islas, de los aborígenes alzados, qué pasó al final de la conquista, quiénes le hicieron frente a los conquistadores, y otros que una vez acabada la conquista siguieron rebelándose y no aceptaron esa nueva sociedad establecida por los conquistadores. Efectivamente, el libro, cuando uno lo ve dos tipos de papel, dos colores, la parte científica el color blanco, un oxe blanco, y el otro un beige de la novela elaborada por Civito. Y entonces, pues, al participar pues un total 9 personas y Civil ocupar el 50% de la novela, pues novela basada en eso que ha rescatado Pedro Carreño, Moreno en Gran Canaria, Venancio en El Hierro, etcétera, cada uno de los autores. Curiosidades del libro, siempre me han preguntado. Yo, cuando he leído todo, porque yo también, aparte de editor, pues soy un coautor de la parte de Tenerife, me ha impresionado varias cosas del libro. Por ejemplo, un documento del año 1510, donde dos vecinos de La Gomera, afincados en Tenerife, cambian un guanche alzado, rebelde, por otro negro recién llegado para las plantaciones de caña de azúcar. Ya estamos hablando de 1510, la isla de Tenerife, que es la última, se termina de conquistar en 1496, y ese esclavo negro había asesinado a otro negro en Gran Canaria. Es decir, ahí los pelos se le pusieron de punta, porque dije, el chico, miedo se le tenía al guanche alzado y preferían el negro, que era más sumiso para las plantaciones, que el guanche alzado. Igual pasaría en el resto de las islas con estos, con los aborígenes alzados. Esa es una curiosidad. Y la otra curiosidad, que el catedrático, tenemos el lujo de contar con el prólogo del catedrático de arqueología y premio Canarias, Antonio Tejera Gaspar, dice, pues a este documento hay que cogerlo entre comillas, porque siempre los historiadores, siempre cuando nos encontramos con un documento curioso, llamativo, hay que contrastar esa información con otras fuentes a ver si se repite. Y la otra que me hizo poner los pelos de punta es la rebelión de los homeros en 1488, cuando Inés Peraza llama en ayuda a Pedro de Vera de Gran Canaria y acude para reprimir esa revuelta, y un historiador del siglo XVII, Marín de Cuba, describe, y muchos fueron colgados, otros fueron llevados y tirados con piedras al fondo del mar, otros fueron empalados como el norte de África. A mí ahí sí se me quedaron los pelos de punta, porque yo no tenía constancia del empalamiento como castigo en la conquista de Canarias. Entonces, ese documento nos ha puesto a todos los pelos de punta y queremos contrastar con otras fuentes a ver si aparece, y efectivamente, supongamos, casi seguro que pueda ser verdad, ¿no? Y claro, todos esos documentos, es decir, que no ha sido un trabajo, ha sido un trabajo de ir a archivos, de documentación, de consultar fuentes arqueológicas. Por ejemplo, Marcos Moreno de Gran Canaria aporta una cuestión bastante novedosa, que siempre se había hablado de dónde estaba Ancite. Entonces se hablaba de la fortaleza Santa Lucía, y aquí en este libro aporta que Ancite, los últimos momentos de la derrota de los aborígenes, está relacionado con la fortaleza de Murga, de la zona baja, que es los sitios de abajo, ¿no? Entonces cada autor ha ido aportando lo mismo que Pedro Carreño. Yo me quedé impresionado cuando hablé con él, y dice, es que cuando aparece en el libro de la parte de Fuerteventura, la montaña del Cardón, Dice, es que tuvo que venir dos veces a sacar esa foto, y cuando llegué arriba yo me quedé, parecía que estaba en otro mundo, tras todo el sacrificio del tiempo para subir a los altos de la montaña del Cardón, parecía que estaba en otro mundo porque las cuevas, las oquedades, estaba todo como que el tiempo había permanecido igual, que bueno, ahí consta de que está enterrado el gigante de Mahan, ese hombre corpulento que se le llamó así, que hizo frente también a los conquistadores. Y es muy curioso lo de la montaña del Cardón, ahí en Fuerteventura.
Cuenta, Pedro.
Bueno, él ha hecho un relato muy bonito, bastante, pero yo le digo a él que no diga tanto, porque si no, la gente tiene que comprar. Es un libro con mucho aporte histórico, ya lo ha dicho, de todas las fuentes más importantes que la historia nos presenta. Y nada, lo que él decía de... Yo no conocía, el prácticamente la montaña del Cardón yo la he venido a conocer a raíz de este trabajo, ¿no? Y lo que él decía es verdad. Tú llegas allí y da la sensación de que aquello está acabado de abandonar. Una sensación que, en este caso para mí, pues la verdad que resultaba emocionante, ¿no? Luego está, pues, lógicamente, que quizás fue en la montaña aquella donde más se aguarecieron los aborígenes y donde más leña hubo, diciéndolo así en términos vulgar. Mucha sangre de esta gente que al final pues tomaron la decisión de rendirse... sin ningún problema. Y la historia, la leyenda del famoso valiente este guerrero Mahan, pues lógicamente lo sitúan como que fue enterrado en uno de los montículos alrededor de la montaña del Cardón. Y lógicamente él estará conmigo en la presentación de este libro, que tendrá lugar, como bien dijiste tú, el próximo jueves. No solamente aquí en la sala Josefina Pla, sino también va a haber una presentación en el CEO de Antigua, sí, para chicos de cuarto, un poco también para ir introduciéndonos en este extraordinario mundo de la historia de Canarias, que yo creo que aún todavía tenemos que aprender muchísimo y tenemos que, pero además como una obligación, como el mejor homenaje que le podemos hacer a toda esta gente, a nuestros antepasados, que sin
ellos no estaríamos aquí.
Exactamente.
De hecho, la portada del libro, si no me equivoco, es la montaña de Cardón, ¿no? Y si no es muy similar.
Es muy similar, pero no. Pero si hay en el libro hay dos fotografías de la montaña de Cardón. Si le abres la primera foto, que es extraordinaria esa foto. Uh-huh. No porque la haya hecho yo, ¿no? Sino y luego.
Así estás desde la cueva.
Exactamente.
Sí.
Eso es, ya digo, extraordinario. Y luego hay otra también más adentro, ya en el propio apartado dedicado a Fuerteventura, donde también aparece la montaña del Cardón. Porque, yo creo que fue ese lugar especial donde al final, pues. Concluyó el dominio por parte de los franceses, Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle, y se rindieron pues los aborígenes que estaban en aquel momento. Aunque también hubo un reducto, que eso, o sea, hubo gente como en todas las islas que no aceptaron ni siquiera que tanto Guise como Ayose sucumbiera al tema y se mantuvieron durante un tiempo en lo que llaman el Barranco de los Canarios. Allí vivieron ese reducto de aborígenes apartados, silenciados y bueno.
¿Está suficientemente estudiado esta parte de la historia, por ejemplo, de Fuerteventura, Pedro?
Yo me fui a todas las fuentes que tuve, principalmente Le Canarien. Uh-huh. Yo creo que jugaba con una ventaja porque desde muy joven he tenido muchísimo interés en la historia de Fuerteventura y de alguna forma, he hablado, conviví con personas que vivieron 20 años del siglo XIX. Y y a veces te da la sensación que la historia desde la conquista hasta prácticamente el siglo XX era la misma, si quiere. Esas personas mantenían vivas algunas leyendas, algunos cuentos, algunas cosas que yo también las aproveché, no solamente el aspecto histórico, riguroso, científico, sino también
la historia oral, ¿no?
La historia oral, que todavía hay mucho por ahí, que es una pena que se esté perdiendo, y sirvió para plasmarlo en esta publicación.
Uh-huh. Estamos hablando de un lugar, para quien no lo conozca, maravilloso, la Montaña del Cardón, que no sé si podemos estar haciendo referencia a un lugar, a un espacio expoliado o no, a lo largo de la historia.
Sí, yo creo, hay un momento que sí, ha habido mucho expolio en la arqueología de Fuerteventura, desgraciadamente, en toda la isla.
Hay una palabra que utilizáis mucho y que me ha gustado mucho, José Francisco, alzados.
Pues sí, el término alzado se ha dado, se ha recogido en los documentos antiguos de una vez terminada la conquista, más en concreto en la isla de Tenerife, y en concreto también algo también se habla de la isla de Gran Canaria, pero está más en la palabra alzado propiamente aquí. Tal es así que se habla de, incluso en momentos ya terminada la conquista, en San Cristóbal de la Laguna, una cárcel para los alzados y otra diferente para otras personas que habían sido detenidas por otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el término de los alzados ya lo recogen los cronistas, y realmente por eso en la portada del libro representa, como Tenerife fue la última isla en ser conquistada, es la montaña del Roque del Conde. Y el llano que se hizo, la diseñadora hizo una simulación de, esos son restos de una cueva funeraria que nos ha pasado el Cabildo de Gran Canaria, y ha extendido por todo ese llano, el llano del rey, esos huesos, esos cráneos, para simbolizar lo que significó toda conquista, que en todas partes del mundo ya sabemos lo que lleva implícito toda conquista, muerte y destrucción, ¿no? El libro Las Fortalezas Secretas de los Silenciados es como en la parte, el título más propio de la novela, y La resistencia de los aborígenes canarios es el título de la parte científica del libro, que, como había dicho al comienzo, tenía dos partes, ¿no? Bueno, en el libro la novedad, nos hemos llevado un poco una sorpresa, porque participan los 7 cabildos, el gobierno de Canarias, también el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y 48 ayuntamientos de toda Canarias, que es bastante para una publicación. En la contraportada pues aparecen todos esos logos, y nosotros estamos muy agradecidos, y lo que estamos haciendo ahora es, por lo menos en cada isla, hacer algunas presentaciones a los alumnos. Tal es así que hemos elaborado un vídeo didáctico donde participa también el catedrático de arqueología Antonio Tejera Gaspa, y semiótico el gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, María Antonia Pereira, que ha colaborado bastante y se ha implicado bastante en este proyecto, pues lo está difundiendo en todos los centros educativos y todos aquellos centros que lo soliciten. Es un vídeo que se va a presentar también al público ahí que asista a la sala de Josefina Plan, la Biblioteca Insular, y bueno, también a los alumnos también de Antigua. Ese día por la mañana también se les va a proyectar ahí al CEO, a los alumnos de cuarto de la ESO que tienen la asignatura Historia de Canarias también.
Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí, Sofía.
Muchísimas gracias. Bueno, yo me prometo leerme el libro de aquí al jueves para haceros preguntas. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a todos.
Por toda esta, porque al fin y al cabo es transmitir nuestra historia. Que haya más gente que la pueda conocer.
Bueno, yo estoy viendo la portada de La Fortaleza Secreta de los Silenciados, La resistencia de los aborígenes canarios, y me viene siempre a la mente, siempre que hablamos de este tipo de cuestiones, la pregunta que se plantean en muchísimas ocasiones los arqueólogos, y además lo hacen públicamente, ¿no? Cuando se abren espacios al diálogo y a la información de la arqueología en Fuerteventura, ¿dónde están los muertos de Fuerteventura, ¿no? ¿Dónde están esas personas personas, esos cadáveres, ¿no?, que tanto cuestan encontrar aquí? ¿Dónde
sí,
están los muertos?
Es una incógnita. Ya sabemos que en otras islas, bueno, algunas han encontrado, como la cueva esta de las Mimomias, en Gran Canaria, montañas.
Pero aquí no aparecen los muertos.
Pero aquí no. Sí, es verdad que han encontrado, o sea, ha aparecido alguno.
Sí, algún resto. Sí.
Alguno que yo siempre me planteo de dudoso. Porque bueno, al hacerle la prueba del carbono 14 da un margen, ¿no? Y siempre lo sitúa un poco ahí al margen. Como por ejemplo, no, los que aparecieron en Montaña Roja, para mí forma parte de una leyenda que otro día podíamos... Una leyenda extraordinaria que ocurrió y no sería para mí el de un aborigen. Estaríamos hablando de un chico de unos 20 años que tiene como... Bueno, que de una introducción... por donde viene, llegaron a Fuerteventura por la playa del Moro alguna gente del continente, y que se enfrentaron aquí a Fuerteventura. Este chico escapó, según todas las versiones, y que además le dieron varias palizas. Esto estamos hablando del siglo XVIII, y de fruto de esas palizas murió y lo dejaron abandonado ahí en lo que llaman la tonina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso está ahí y...
Bueno, otro día lo hablamos. Muy interesante.
Pedro, muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias.
Hasta el jueves a las 19 horas en el Salón de Actos Josefina Pla del Palacio de Congresos, a las 7 de la tarde.
Ahí están, en el Palacio de Formación y Congresos, en esa sala, se presentará la fortaleza secreta de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. En fin, muchísimas gracias.